Llevábamos una semanita. Yo sé que eres un hombre muy ocupado y que hemos estado triste de no poder contar con tu opinión, pero hoy vamos a desarrollarte. Hoy vamos a exprimirte. ¿Te parece?
Muy bien, sí, ha sido una semana intensa, no solo por las Navidades, etcétera, sino porque, como sabes, también compatibilizo mi actividad como concejal de Hacienda en Santa Cruz de Tenerife, y hemos tenido que sacar los presupuestos generales de este año, que los presentamos precisamente ayer.
Los más grandes de la historia y además bien trabajaditos, ¿eh?
Pues sí, son los más grandes de la historia y los de mayor crecimiento de todas las instituciones canarias. Mientras que los cabildos de Tenerife o Gran Canaria o el Ayuntamiento de Las Palmas o el propio Gobierno de Canarias se mueven entre el crecimiento del 8 y el 11, por ciento, Santa Cruz de Tenerife consigue hacer un presupuesto que incrementa un 17,1%. Y esto garantiza un plan de inversiones importante en los próximos 3 años, ocurra lo que ocurra con las condiciones externas, y además permite incrementar nuestro escudo social frente a situaciones no deseables, pero buscando no la cronificación de las ayudas, sino la inserción social de quien necesita ser ayudado.
Pues los próximos años son muy importantes para la capital santacrucera y por ende para toda la isla de Tenerife, porque aparte de la modificación de los trenes de la refinería, tenemos conocido en estos últimos días que el plan especial de las Teresitas va a ir para adelante y que se van a incorporar algunas inversiones espectaculares que apuntan a que se puede reactivar el sector turístico en la zona de las Teresitas, ¿no?
Bueno, se trata en definitiva de mantener la actividad económica, que es la actividad de empleo.
Pues Alberto, que se te cuelga.
Últimos años consolidar una política económica basada en la baja presión fiscal. Somos una de las capitales de toda España con menor presión fiscal sobre el ciudadano. Al mismo tiempo, esta misma semana salía la noticia que somos una de las 3 capitales de España que tienen la calificación de excelencia en inversión social. Quiere decir esto, que no solo se invierte mucho, que en un amplio catálogo de ayudas sociales, sino que se invierte bien, y esto es lo mismo. Y al mismo tiempo tratamos de reactivar la actividad económica a pesar de las dificultades. Esto significa que tiene que pasar necesariamente por la puesta al día del Plan General de Ordenación Urbana y también de las planificaciones territoriales sectoriales. Y entre ellas, naturalmente, está el Plan Especial de las Teresitas, que no hace otra cosa que actualizar las necesidades y posibilidades de aquella zona. Es cierto que yo, esta es una opinión personal, se le ha dado mucha importancia a esa parcela hotelera que ha salido en los medios de comunicación que se incluyen en el plan especial. Esto no es ninguna novedad. Esa parcela hotelera ha estado siempre ahí con la misma calificación. Lo que hace es actualizarse el planeamiento urbanístico y se circunscribe exactamente el lugar de la parcela hotelera, que por otra parte se desarrollará sola y exclusivamente cuando una cadena hotelera presente un proyecto acorde a las necesidades de las Teresitas, compre ese terreno y lo desarrolle. Estamos hablando de años por delante. Pero, en fin, lo importante es tener un camino y una ruta, si no, no se llega nunca a buen puerto.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo quería hablar contigo porque ayer hubo unas votaciones en el Congreso de los Diputados donde poco se está hablando, y a mí me parece que es clave, que si Cristina hubiese votado no en vez de sí, se hubiese puesto contra las cuerdas al gobierno de Sánchez. ¿Hay que ser tan buena gente como fue Cristina diciendo que iba a votar que sí antes de empezar el debate, cuando tenía la llave y ella se lo podía imaginar porque Jung estaba ahí en un mare magnum? Fue clave el voto de coalición. 172-171. ¿Se ha sacado lo suficiente?
Pues si le preguntas a mis tripas, te diré que no. Si le preguntas a mi cabeza, te diré que sí. Me explico. A ver, como tú muy bien has dicho, has hablado de poner contra las cuerdas a Sánchez. En realidad lo que se vota ayer fue una serie de medidas que en su conjunto parecen positivas para la ciudadanía. Digo en general, tiene aspectos como siempre discutibles, pero particularizando respecto a Canarias, estamos hablando de la prolongación de la gratuidad del transporte público, de las guaguas o del tranvía. Estamos hablando de las ayudas de reconstrucción a la isla de La Palma. Estamos hablando de la transporte y la conexión entre Canarias y Madrid. Estamos hablando del plan de infraestructuras hidráulicas que va a permitir sacarnos, al menos aparentemente, de la crisis hídrica que sufrimos en esta tierra con unos provincias. Así podría enumerar hasta 43 grandes medidas. Luego, si se trata de votar lo que votábamos ayer, esos decretos, esas medidas, Yo creo que la cabeza lo que te pide es votar que sí. Si se trata de derribar al gobierno y votas con las entrañas, pues a lo mejor te lo replanteas. ¿Por qué? Porque aquí a lo que asistimos ayer es a un sainete donde todos los que nos están escuchando, la inmensa mayoría del público en general, ni siquiera saben en qué consisten los famosos tres decretos, el decreto ómnibus, el decreto de medidas anticrisis y la repercusión que tiene de la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos a España. Eso nadie lo está discutiendo esta mañana. ¿Saben lo que estamos discutiendo? ¿Cómo es posible que aceptemos un chantaje tan vil y asqueroso del señor Puigdemont para garantizarse su supervivencia, no solo política, sino jurídica, en una reforma del Código Penal, para chantajear al gobierno y sacar adelante los decretos? ¿O cómo está actuando Podemos con un chantaje personal, una venganza personal frente a su ex lideresa Yolanda Díaz, para derribar su decreto que tiene que ver con las prestaciones sociales, entre otras, a los parados y jubilados en este país? En eso estamos jugándonos la política en los tiempos actuales. Es decir, ya no se vota en función de si es bueno o malo el decreto o la ley que se expone en el Parlamento. Se vota sola y exclusivamente en función de derribar a mi enemigo, chantajearle o exprimirle. Yo creo que eso es malo. Y yo creo que, a pesar de todo y a pesar de lo que a veces me tiran las tripas, porque creo que esta situación es insostenible durante toda una legislatura, creo que Coalición Canaria hizo bien en respetar sus acuerdos. Yo ya sé que, en fin, que esto no está de moda. No está de moda respetar los acuerdos firmados y no está de moda cumplir con los compromisos adquiridos. Pero Coalición Canaria, seremos tan idiotas probablemente que todavía creemos en la palabra dada y que mientras se cumplan los compromisos con Canarias que hemos firmado, nosotros seguiremos apoyando estas medidas. Ya digo, en función de que se siga cumpliendo con Canarias, no es un cheque en blanco y desde luego no es un plato de buen gusto, porque creemos que este gobierno tiene claramente fecha de caducidad.
¿Y tú crees que Cristina lo pensó? Porque yo, si estoy en la posición de Cristina y veo lo que está pasando, yo cojo el teléfono y digo, Fernando, que aquí se está cociendo, que somos la clave. ¿Tú crees que esa llamada se produjo?
No, a ver, todo el mundo piensa, porque eso sí que pensar, viendo el panorama y cómo el sainete, como digo ayer, se chantajeó hasta el último minuto. Pero creo que tampoco sería una buena imagen esa venta. Es decir, es como ver a alguien que se está ahogando en la orilla y tú que tienes una tienda de salvavidas en la esquina y dices, mira, los salvavidas, ¿quieres uno? Oye, pues ahora cuestan a 5.000 euros. Oye, no parece lo más adecuado, ¿no? Lo primero es salvarle para que no se ahogue y después veremos si podemos llegar a una negociación que, insisto, no se trata de chantajear en tu propio beneficio, se trata de interés general de la ciudadanía. Yo realmente ayer me sorprendí viendo a algún diputado del Partido Socialista presumir en redes sociales estas medidas que he comentado yo antes, de que gracias a que salen adelante los decretos, salen esas medidas para Canarias, como si fuesen ellos los que lo han solicitado, y no una exigencia, óyeme bien, no una petición, una exigencia de Coalición Canaria en la negociación. Y yo recuerdo perfectamente a dirigentes del Partido Socialista, y tú seguro que lo recuerdas también, diciendo que la famosa Agenda Canaria no era más que un invento de Coalición Canaria, ¿cierto?, para su interés personal. Y ahora resulta que el señor Torra, superministro de la cosa, que no hace más que defender a su jefe, pero no habla nunca de Canarias, ni habla de cómo tenemos que hacer el reparto de inmigración, ni habla cuáles son las medidas que necesita esta tierra, bueno, pues el superministro Torres ahora viene a presumir de que él es el que saca adelante la Agenda Canaria. Pues chico, hace falta más cara que un saco perra.
Hombre, le ha agradecido a Coalición Canaria la lealtad en el voto positivo de Cristina y eso que estabas hablando de mantener la palabra, ¿no? Cristina lo dijo ayer por la mañana a primera hora y lo ha mantenido. Ángel Víctor, hoy salen unas declaraciones agradeciendo, al igual que criticando al Partido Popular por su insolidaridad con las medidas sociales que se aprobaron ayer, ¿no?
Y tiene razón en ese reproche sobre la solidaridad o la insolidaridad del Partido Popular en la votación. Pero, para ser justos, yo también entiendo al Partido Popular, porque es muy difícil pedirle a alguien el voto con la mano derecha mientras le abofeteas con la izquierda. Es que es muy complicado. Es que a los mismos que le estás pidiendo su voto porque tus socios te están traicionando, no olvidemos, es por eso por lo que le pides su voto, pues a los mismos les estás insultando y diciendo que son una especie de fascistas antidemócratas incapaces de creer en la gente y no sé cuánto. Claro,
se va un poco la conexión. José Alberto,
unas medidas, ¿no? Sí.
Que se te iba un poco la conexión, hay veces que se hace pop y se queda en silencio. Ahora mejor. Ahora mejor. Oye, pues una cosa que también quiero preguntarte. ¿Qué te parece el tema de las mascarillas? Porque aquí al final la comunidad autónoma dijo en la interterritorial que obligación no, pero después aquí sí la han puesto obligatoria, no solamente en los centros sanitarios, sino también en los sociosanitarios, en los centros de mayores. ¿Hace falta hacerlo obligatorio o con la responsabilidad de las personas es suficiente?
No, hacerlo obligatorio en los centros sanitarios. Otra cosa distinta es las formas de este ministerio en hacer las cosas, que es a través de la imposición, probablemente para salvarse, para curarse en salud de la incompetencia anterior. Es decir, mientras todos asistíamos y habían todos los informativos con estos picos de crisis, no solo de COVID, sino de gripe A y de todas las crisis sanitarias y colapsos en centros por historia, la ministra estaba de vacaciones. Estuvo 17 días de vacaciones fuera de España, ilocalizable. Y cuando llegó, tenía que hacer un gesto donde pareciera que ella impone las medidas. Lo cierto y verdad es que las competencias sanitarias están mayoritariamente en las comunidades autónomas. El Ministerio tiene una competencia absolutamente residual, salvo imposiciones por causa de fuerza mayor, como podría ser sanitaria, como se produjo con la COVID. Y por eso la ministra trató de imponer esta medida a las comunidades autónomas sin dar cuenta previamente de los datos de incidencia, que cualquiera que tenga dos dedos de frente y algo de experiencia sanitaria sabe que no es lo mismo en un territorio como Canarias, fragmentado, alejado y a 1.500 kilómetros, que en Cataluña, que en Galicia, que en Extremadura o que en Valencia, con territorios continentales cuya dispersión geográfica de centros sanitarios o de número de empleados y enfermeros es completamente diferente. Lo que piden las autónomas con sentido común es que se informe, que se tomen las medidas con esta comunicación de manera consensuada y no por imposición. Pero si la pregunta es si yo considero necesario o conveniente el uso de las mascarillas en centros sanitarios, sí, yo creo que en este momento cualquier ayuda que permita frenar, ralentizar esa transmisión y misericordia de enfermedades es positiva.
¿Y las autobajas qué te parece? Que es el otro tema también, aparte del pellet, pero ya está claro que el de Bajamar no es de Portugal, ni el que está cayendo en Galicia, sino que plástico en el mar, por suerte o por desgracia, llevamos muchos años soportándolos en nuestras costas. ¿Qué te parece?
A ver, lo de los pellets, por una parte, daría mucho que hablar que casualidades de la vida, justo antes de una campaña en Galicia, donde todo el mundo todavía tiene en el recuerdo lo de Prestige, salga a la luz este escándalo de coordinación. Como siempre, las guerras políticas se imponen frente a las necesidades de la ciudadanía. Segundo, es evidente que esos microplásticos encontrados en una playa en Tenerife no pueden haber viajado en el mismo contenedor de las encontradas en Galicia o en Asturias, porque a la velocidad que avanzan las corrientes del Atlántico tardarían meses en llegar a Canarias. No tiene ninguna lógica. En fin, yo en este tema creo que hay que ser muy prudente, ¿no?
Pero coincido contigo en que yo creo que se está sobreactuando, que ni es tanto la crisis medioambiental, ni no son tan tóxicos, y que esto, bueno, pues que ha coincidido en un periodo preelectoral y se está maximizando por un lado y por otro, construyendo un relato que hay que ponerlo entre comillas y que desde luego no estamos conociendo la verdad, porque ni uno ni otro están diciendo la verdad y seguro que los dos están mintiendo.
Sí, sí, pues es lo que estoy diciendo, pero pasa con los pellets, pasa con los decretos y pasa con todo en el panorama político actual. Es muy triste que aquí se esté imponiendo la batalla del relato y del ataque al adversario frente a la realidad y el interés general. Yo, por ejemplo, lo que está sucediendo entre Sumar y Podemos, que al final, no nos olvidemos, era la misma lista electoral, no son diferentes.
Son tránsfugas, ¿no? Totales, que no se dice abiertamente, claro. Son tránsfugas, han pasado textualmente.
Claro, no es un desacuerdo entre dos formaciones políticas, que puede ser más o menos legítimo, no. Es la misma lista electoral que se presentó de aquella manera, se han traicionado entre ellos y se trata de borrar el mapa. Y, por cierto, se están autovigilando unos a otros de cara a las próximas elecciones, no solo las gallegas, sino fundamentalmente las europeas, donde se va a jugar la supremacía de la izquierda que se diga como se diga, se llama extrema izquierda.
Exactamente, la extrema izquierda está fraccionada y se lo van a pelear. En Galicia, ¿tú qué crees? En Galicia se van a quedar casi seguro fuera, ¿no?
En Galicia, pues todo hace prever, salvo estas crisis extrañas que después se maximalizan en los medios de comunicación más afines al gobierno, lo normal es que el Partido Popular mantenga su mayoría absoluta, que por otra parte ha sido bastante holgada. Yo creo que el cambio de liderazgo siempre supone una mayor dificultad y después de cuatro mayorías absolutas del señor Feijóo, el nuevo candidato del Partido Popular pues le va a costar un poco más reafirmar ese liderazgo, pero el Partido Popular lo normal es que obtenga una mayoría lo suficientemente holgada para gobernar en solitario. Si no es absoluta, el problema en Galicia es que, como no saldrá adelante, con toda probabilidad, apoyos de otras fuerzas políticas, intentarán hacer otra coalición un poco Frankenstein, como se suele decir, entre el BNG, que sería allí la segunda fuerza, no el Partido Socialista, el BNG, el Partido Socialista y las llamadas fuerzas de la marea o las fuerzas de las corrientes de la izquierda de la izquierda. Ahora, que también van a ir divididas, no sabemos cuánto van a sumar, claro.
Sumar allí en Galicia va a ser complicado. Oye, lo que te comentaba, ¿qué te parece lo de las autobajas? ¿Tres ditas?
A ver, lo de las autobajas como idea no está mal concebida. Como fórmula de ejecución es una absoluta improvisación.
Exacto.
No olvidemos además que
estoy de acuerdo contigo. La idea no es mala, pero hay que gestionarla bien y organizarla.
Claro, hay muchos países europeos que ya gestionan autobajas. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es precisamente no colapsar los centros sanitarios porque actualmente mucha de la gente que va al centro sanitario, al centro de urgencia, es para solicitar su baja laboral y podría quedarse en casa simplemente esos días curándose de un resfriado sin tener que robarle tiempo hasta 750.000 visitas. Se calculan, por ejemplo, en Noruega, como existe este sistema, que se podría ahorrar. Ahora bien, esto tiene que llevar aparejado un sistema regulatorio. No olvidemos que estas bajas de tres días que se piden en España, en otros lugares son hasta siete, los tres primeros días van por cuenta del trabajador, no de la empresa. La empresa pierde productividad, pero el trabajador se autopaga esos días. Entonces, al final estamos perdiendo productividad de las empresas y del trabajo. Si buscamos un sistema regulatorio...
Pero explica bien eso, José Alberto, porque es que hay una mala información. Dice, no, es que en Europa esto ya se aplica, pero la clave está en lo que acabas de decir. Los tres primeros días de baja en España los paga la empresa.
Claro, es que hay que tener cuidado.
Y en esos países que se comparan, los tres primeros días, no, la primera baja la paga el trabajador.
Bueno, en algunos sí, en otros no. Digo,
en Inglaterra sí.
En Inglaterra sí, pero en los Portugal, países nórdicos en algunos no. En algunos, por ejemplo, llega hasta 15 días esa posibilidad de baja. Bueno, lo que parece lógico es que busquemos un sistema articulado que sea consensuado y tiene que consensuarse también entre las empresas y los trabajadores, porque aquí se está legislando desde el punto de vista laboral solo por una de las partes y estamos condenando a la quiebra a un sistema económico que no está precisamente boyante frente a un sistema social que es verdad, un sistema sanitario que es enormemente voraz a la hora de consumir recursos precisamente porque es universal, no como en muchos de esos países a los que estamos aludiendo, ¿eh?
Oye, y finalmente una duda que tengo, en ese maravilloso presupuesto que habéis aprobado ayer, ¿hay algún eurillo para el Heliodoro o eso va a ser responsabilidad de Cabildo? Porque Cabildo en su presupuesto del 24 no tiene mucho dinero para tener el 25 este en condiciones.
No, el Ayuntamiento de Santa Cruz no es el encargado del mantenimiento del Heliodoro Rodríguez López. Facilitamos el suelo, facilitamos los servicios y ayudaremos en todo lo posible. Hay ayudas de otro tipo, pero nuestra misión en el mundo del deporte está fundamentalmente basada en el deporte base. Incrementamos las ayudas deportivas al deporte base de toda la ciudad, pero la infraestructura, digamos, desde el punto de vista deportivo, que es el Heliodoro, es responsabilidad del Cabildo, que es el titular de la instalación. Si se nos pide ayuda, nosotros colaboraremos encantados, pero en principio no está contemplado en nuestro presupuesto.
Pues don José Alberto, que pasemos tantas semanas sin hablarnos. Si no podemos a una hora, lo buscamos a la otra, pero es importante que la voz de Coalición Canaria quede por aquí reflejada. Una voz crítica, que me encanta, cada vez más.
Bueno, intento aportar mi modesta opinión, a veces con acierto y a veces con incluso alguna molestia de algún compañero, pero yo creo que es importante hablar y escucharnos, sobre todo eso.
Pues sí, señor. Feliz Año Nuevo, felices Reyes, feliz Navidad y feliz 2024, que nos viene por delante una muy buena. Habrá que comentarla y analizarla correctamente.
y prósperos carnavales.
Este viernes, ¿no? Este viernes empezamos con los primeros actos, ¿no?
Este viernes empieza ya con el, digamos, carnaval oficial, con ese pistoletazo de salida.
Pues nada, disfrutarlo, que ya huele a carnaval. Con mascarilla, pero carnaval.
Con mascarilla si hace falta, pero lo disfrutaremos.